Uruguay avanza en un diagnóstico más temprano y preciso del Alzheimer y va a camino de posicionarse a la vanguardia médica en relación con esta patología. Recordemos que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo y neurodegenerativo que destruye lentamente la memoria y las habilidades de pensamiento, la causa más común de demencia, sobre todo en adultos mayores. Y si hablamos de Uruguay, un país que envejece, los casos de Alzheimer vienen aumentando. Se estima que más de 50.000 personas viven con alguna forma de demencia. Por lo tanto, la detección temprana y la búsqueda de tratamientos eficaces son grandes desafíos para los investigadores uruguayos. Esta mañana nos acompañan aquí en estudios el doctor Andrés Damián, profesor adjunto, especialista en medicina nuclear del CUDIM. Integra el equipo encargado de hacer los diagnósticos de Alzheimer, justamente allí, en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Buen día, Andrés. Andrés, aquí. Buen día. Y también Eduardo Sabio, doctor en química, Eduardo.
Exacto,
¿no?
Correcto.
Responsable de la dirección académica del CUDIM. Bien, me contaban antes de comenzar que también en esta línea de investigación están trabajando en colaboración con otras áreas de la Universidad de la República, ¿no? Con las que van a interactuar o ya están interactuando, Hospital de Clínicas, Facultad de Química.
Exactamente.
Ahí está. Bien, ¿cuánto hace ya que están trabajando en relación con una patología como el Alzheimer a nivel de CUDIM, ustedes?
Bueno, desde el inicio, primero agradecerles la posibilidad y muchas gracias por la invitación a participar y poder compartir los avances en investigación en Alzheimer del CUDIM con su audiencia. Nosotros, uno de los motivos de creación del centro que comenzamos en el año 2010 fue justamente tener la mira en investigación traslacional y poder desarrollar todo el proceso de partir de una molécula, hacer toda la investigación a nivel preclínico, que es una investigación que lleva muchos años, muchos esfuerzos, y esto comenzó en particular en el año 2015 con una tesis de doctorado en química de Ingrid Kramerman, y en esos trabajos, hicimos trabajos, ustedes saben que la investigación requiere un equipo multidisciplinario y colaborativo con representantes del Departamento de Orgánica y del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química. Durante los años del doctorado de Ingrid y posteriormente con el apoyo de la ANI, de Fondo María Viñas, pudimos avanzar muchísimo en evaluar el potencial de radiofármacos en modelos animales. Hicimos toda la optimización de un proceso productivo de control de calidad, evaluar la toxicología, hacer una caracterización del compuesto, cómo se comporta a lo largo de la enfermedad en un modelo animal que va expresando todos los hitos de la enfermedad de Alzheimer. Y podemos también verificar la especificidad del blanco molecular, que después vamos a hablar más precisamente, que se tratan los astrocitos, que era específico contra un tipo de célula del sistema nervioso central, del cerebro, y esto nos va a permitir comprender cómo evoluciona la enfermedad.
¿En animales, en ratones?
Exactamente, son en ratones modificados genéticamente. Tiene una doble mutación y que a lo largo de la vida del ratón, nosotros hicimos un estudio longitudinal a lo largo de toda la vida del ratón, que es del orden de 18 a 20 meses, y cada 3 meses van pasando hitos biológicos, y nosotros a través de este trazador pudimos estudiar esos hitos y ver cómo se expresaban. Y esto no solamente nos aporta en un diagnóstico, sino también en la comprensión de la enfermedad.
Bueno, a propósito, es claro, y esto es una tendencia en general en el mundo, también, Andrés, que tenemos cada vez más casos de Alzheimer detectados.
Es así, el envejecimiento poblacional es un problema que está pasando en el mundo, en Latinoamérica y en Uruguay. Uruguay ya tiene una población muy envejecida, pero va a ser más, aún más, en los próximos años. Se estima que ahora 50.000 personas tienen la enfermedad, pero posiblemente para 2050 más de 100.000 la tengan en el país. O sea que
es mucho.
Y tanto en Uruguay como en el mundo está siendo una carga súper importante para los sistemas de salud. Y así como es un problema con la seguridad social, también es un problema en la salud de la población. Las enfermedades neurodegenerativas en general tienen están ligadas a la edad, y la enfermedad de Alzheimer prevalece en los mayores de 65 años, y es por eso que es un problema importante para
Uruguay. ¿Afecta más a las mujeres?
Sí, un poco más.
Estadísticamente.
Un poco más. De todas maneras, la mayor parte de las formas de presentación de la enfermedad son esporádicas, o sea que no tienen un componente hereditario. Siempre uno se preocupa cuando hay algún familiar o tiene alguna algún caso, digamos, en la familia, obviamente porque es una carga para la familia muy importante, pero en la mayor parte de los casos son esporádicos, o sea que no tienen ese componente hereditario que habitualmente se piensa que puede tener.
Bueno, vamos en el camino entonces de tener y ya hay resultados, herramientas muy importantes para diagnosticarlo. Ahora seguimos sin comprender del todo, ¿no?, el por qué, qué es el Alzheimer, en todo caso, por cómo se produce, por qué, ¿no? Si bien hay mucha investigación en el mundo que va en esa dirección, todavía no sabemos, ¿no?, exactamente. Sí.
Hay algunas pistas, hipótesis acerca de la generación. De hace muchos años, los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se genera, digamos, para decirlo así en términos generales, hay depósitos de determinadas proteínas en el cerebro que se conocen, que son características patológicas de la enfermedad, y esos depósitos proteicos muchas veces generan toxicidad y generan alteración de la función y posteriormente muerte de las neuronas. Es un fenómeno complejo, o sea que no es solamente un factor, pero hay varios elementos clave identificados que contribuyen a la progresión de la enfermedad.
O sea, se va entendiendo, leyendo mejor qué es lo que va sucediendo en el cuerpo humano,
sí,
en esa cadena que describías, en ese proceso. Ahora, ¿por qué sucede o por qué le sucede a unos y a otros no? Es allí donde todavía no sabemos demasiado.
Exacto. Todavía la causa, la etiología, digamos, no está completamente clara en la mayor parte de los casos, pero sí se comprende gran parte de los mecanismos patológicos que van pasando. Y dentro de ellos hay fenómenos inflamatorios involucrados en determinado momento, porque frente a esos depósitos proteicos hay una reacción del cerebro frente a ese daño. Y los astrocitos, estas células que están alrededor de las neuronas y forman parte de la función normal de las neuronas, reaccionan y modulan esos efectos inflamatorios en el cerebro, y es por eso que son también actores clave en la generación de la enfermedad.
Hasta hace poco, Eduardo, el diagnóstico del Alzheimer era fundamentalmente clínico, ¿no?
Sí y no, pues sin lugar a duda, la historia comienza con el médico clínico, donde hay una serie de test importantes que sirve. La evaluación neuropsicológica es fundamental, y es una primera pista. Pero nosotros en el centro tenemos desde hace muchos años dos herramientas de imágenes muy importantes. Hay una, en general el CUDIM se lo asocia como un centro que vienen pacientes oncológicos, que vienen pacientes que sufren de cáncer.
Sí.
¿Por qué? Porque, bueno, es la indicación que tiene cobertura el Fondo Nacional de Recursos, ¿no? Pero usamos un trazador que es sumamente útil para ver hipermetabolismo cuando hay un proceso neoplásico, que hay muchas células que están creciendo y hay un consumo metabólico. Pero ese mismo trazador, cuando se estudia el cerebro en un paciente con Alzheimer, como hay pérdida neuronal o hay un deterioro cognitivo, baja el consumo metabólico. Entonces, la situación contraria de lo que se ve en un paciente oncológico, que lo que se está viendo es un hipermetabolismo, con el mismo trazador, cuando se estudia el cerebro de un paciente que empieza con un deterioro cognitivo, baja el consumo metabólico, y lo que se está viendo es un hipometabolismo en determinadas zonas del cerebro. Junto con ese hipometabolismo, que es un estudio con FDG, flúor desoxiglucosa, o sea, la glucosa radiactiva marcada, que indicador de hipometabolismo, lo que Andrés comentaba, ese depósito de esa proteína anormal, unos investigadores a comienzos de los 2000 en la Universidad de Pittsburgh desarrollaron un compuesto que se llama Pittsburgh Compound, el compuesto de Pittsburgh. Y ese lo tenemos nosotros en el centro, lo producimos, lo marcamos y ve los depósitos de beta amiloide. Ahora queremos un tercer actor, que es el que estamos introduciendo en la escena, porque estos astrocitos que juegan un rol de sostén a las neuronas en su comportamiento, en alguna etapa de la enfermedad vienen a ayudar a los procesos inflamatorios. Y en estadios más avanzados complican la vida y tienen un rol de, porque esa astrocitosis que se en etapas más avanzadas de la enfermedad se desarrolla también, y ahí en ese caso no ayudan tanto, sino también están un poco perjudicando y haciendo más compleja la situación. ¿Por qué se activan en dos momentos específicos? No hay una clara comprensión de los distintos procesos y por eso creemos que ese trazador puede aportar en la caracterización de cómo va evolucionando la enfermedad.
Bien, bueno, cuando intervienen generalmente ustedes con las herramientas que tienen allí en el CUDIM, a partir de que ya hay un diagnóstico en pacientes donde hay una sospecha que efectivamente sí, ya puede ser Alzheimer.
Sí, las herramientas que tenemos disponibles son útiles en casos específicos frente a determinada situación clínica. No es que todos los pacientes en los que existe una sospecha vamos a usar estas herramientas. Si bien es cierto que todo el campo de las enfermedades neurodegenerativas está cambiando hacia usar cada vez más los biomarcadores son en general herramientas que uno tiene para evidenciar un proceso biológico que está pasando en el cerebro de un paciente, por ejemplo. Esos biomarcadores pueden ser de imagen, o pueden ser de sangre, o pueden ser de líquido cefalorraquídeo, digamos, hay de distintos tipos. Pero las herramientas que usamos nosotros tienen indicaciones específicas en situaciones clínicas concretas. Entonces, si un paciente tiene un problema cognitivo, generalmente va a ver a su médico tratante, ese médico lo derivará hacia un especialista, normalmente se hace un estudio neuropsicológico para ver si formalmente existe un deterioro cognitivo, y a partir de ahí se ve si en la situación clínica del paciente las herramientas de imagen que nosotros tenemos pueden ayudar a hacer un diagnóstico más certero acerca de la causa del deterioro cognitivo. Entonces, es en esas situaciones en las cuales nosotros entramos. No es para todos los pacientes, sino para situaciones clínicas específicas.
Y allí interviene un tipo de tomografía.
Sí, exactamente. Es la tomografía de emisión por positrones, en donde para poder construir la imagen de tomografía se le administra un radiofármaco. El radiofármaco se distribuye en todo el organismo, va al cerebro, a los lugares que hay interés, y de acuerdo al perfil de distribución en el cerebro, el médico nuclear interpreta la imagen y concluye. Porque también es importante ver que hay una etiología de diferentes tipos de demencias, no solo el Alzheimer, y tipificar, bueno, cuál es el tipo de demencia, también es muy útil al médico tratante. Porque inclusive sirve para orientar no solo en la medicación potencial que puede enlentecer el avance de la enfermedad, sino hay una cantidad de medidas higiénico-sanitarias que el paciente también puede hacer para que la progresión de la enfermedad sea más lenta.
¿Y cambia a veces el diagnóstico también, inicial?
Sí, nosotros lo estudiamos hace un tiempo, digamos, cuál es el efecto de incorporar el PET en el diagnóstico clínico, y en cerca de 30% de los casos hay un cambio en el diagnóstico. Esto es únicamente, hay un sesgo de selección ahí, porque es únicamente la evaluación que nos llega a nosotros para hacerle del estudio. Esto no quiere decir que el 30% de las personas que tienen deterioro cognitivo vaya a cambiar, sino que de los que llegan a nosotros, en el 30% hay un cambio en el diagnóstico clínico inicial. O sea que eso quiere decir que incorporar estas herramientas muchas veces al clínico le da más certeza en cuanto al diagnóstico, le permite definir mejor la causa de la enfermedad y hacer un manejo más adecuado.
Y cuando se habla de cambio de diagnóstico, que si tomamos algún ejemplo, que puede no ser Alzheimer, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, a veces puede pasar que existe un solapamiento de la manifestación clínica. Entonces, un deterioro cognitivo puede tener elementos clínicos que sean tanto de la enfermedad de Alzheimer como de otro tipo de demencias. Entonces, si uno, el clínico tiene dudas, a veces manda a nuestros estudios para definir mejor de qué entidad estamos hablando, y lo que puede pasar es que hay un planteo clínico inicial de una enfermedad de Alzheimer, pero el paciente tenga otra enfermedad neurodegenerativa distinta.
Herramientas entonces que hoy permiten tener mucho más precisión y poder decir, bueno, sí, aquí estamos ante este problema o tal otro, o no estamos ante lo que se suponía o pensaba en la primera etapa. Exacto. De diagnóstico, ¿no? Y evidentemente es un gran avance. Ahí como estamos nosotros parados en el contexto, digamos, internacional, a partir de lo que ustedes vienen desarrollando en el CUDIM.
Ahora, esa respuesta la vamos a contestar en forma conjunta con Andrés, pero nosotros realmente es un privilegio que tengamos en Uruguay un centro como CUDIM que disponibiliza radiofármacos para toda la población y que los estudios PET. Hay un tema de punto de vista, bueno, en general el Fondo Nacional de Recursos cubre algo que tiene una solución después. Entonces uno se puede plantear, bueno, ¿por qué voy a diagnosticar una demencia o qué tipo de demencia si yo luego no tengo una respuesta a un tratamiento que pueda hacer una cura de eso?
Claro.
Creo, independientemente de eso, primero la tipificación de cuál es el tipo de demencia es muy importante, porque eso también al médico tratante le va a decir cuáles son los caminos a recorrer. Pero aún eso, que a partir de determinadas medidas puede haber un enlentecimiento en la enfermedad, yo creo una persona tiene, desde el punto de vista ético, la capacidad de ir tomando decisiones anticipadas y no dejar que otras personas, cuando su deterioro cognitivo sea muy avanzado y no esté en condiciones de tomar una decisión, poder anticiparse. Entonces, aunque le va a corresponder un camino que va a tener sus estadios de años o el tiempo, de acuerdo a la tipificación del grado de avance de ese deterioro cognitivo, poder tomar medidas previas y prever un futuro, ya de por sí creo que tiene una relevancia para muchas de las personas sumamente importante.
Hablaba del Fondo Nacional de Recursos. Entonces, en cuanto a la accesibilidad de estos estudios, hoy está a la disposición de toda la población. ¿De qué manera? ¿En qué condiciones?
Los estudios para enfermedades neurodegenerativas, los estudios PET, no son parte de las prestaciones que están cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos actualmente. CUDIM tiene herramientas para disponibilizar este tipo de herramientas para la población, para que todos puedan acceder. A veces es el propio paciente que puede hacerse cargo y a veces no. Entonces, cuando no...
Porque son costosos, son estudios costosos.
Sí. Entonces, cuando un paciente tiene una indicación clínica concreta, el médico neurólogo hace la solicitud y ve que en su situación clínica estas herramientas pueden ayudar y hace la solicitud a CUDIM. En CUDIM hay una herramienta que es la declaración jurada de ingresos. Entonces, un paciente puede decir... a través de una declaración jurada cuál es su situación de patrimonial y de ingresos, y el CUDIM puede cubrir la totalidad o parte del estudio en muchos casos.
Bien, bueno, dicho esto, si bien seguramente no es principalmente la responsabilidad de ustedes, pero también en relación a la prevención, ¿verdad?, de problemáticas como la Alzheimer o las demencias, también es interesante preguntarles sobre eso, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado en saber, bueno, un estilo de vida o determinado tipo de conductas efectivamente nos ayudan, pueden ayudar, o por lo menos tratar de no favorecer la llegada de un problema de este tipo a cierta altura de la vida? Allí hay recomendaciones para hacer, para repasar.
Sí, nosotros, CUDIM participa también en proyectos relacionados con la prevención de demencias, y hay cinco elementos clave que hacen a prevenir, digamos, el desarrollo del deterioro cognitivo. Uno es el ejercicio físico. Otro es la nutrición, comer bien. Otro es el control de los factores de riesgo cardiovascular. Otro es el cuarto, la estimulación cognitiva, hacer cosas que a uno lo estimulen cognitivamente, como puede ser aprender un idioma nuevo, tener estímulos que a uno le hagan usar el cerebro. Uh-huh. Y ejercitar el cerebro como uno ejercita un músculo.
El aprendizaje permanente, por ejemplo.
Totalmente, ¿verdad? Totalmente.
El estar estudiando.
Estar estudiando siempre, no
importa la edad.
Exactamente, no quedarse pasivamente con respecto a la vida, sino que encarar nuevos desafíos intelectuales en cualquier momento de la vida es algo que previene. Y el quinto, para que no me falte ninguno, es la sociabilidad también. Está súper demostrado que los individuos que tienen mayor actividad social, mayor vida social, tienen retrasan la aparición de los síntomas en comparación con individuos que no lo tienen. Y esto, bueno, es porque también la actividad social tiene muchos beneficios, además de los anímicos. También es una estimulación cognitiva importante tener sociabilidad e interactuar con otras personas.
Decía, bueno, hablabas de esto, de la importancia de estar permanentemente, de alguna manera, ejercitando todo lo que tiene que ver con el ejercicio cognitivo, con la educación, con el aprendizaje, el ejercicio sobre la memoria. De alguna manera, aquellos que han tenido una práctica educativa, que han llegado a niveles, digamos, por ejemplo, educación terciaria, en fin, no sé si allí hay también a nivel estadístico datos sobre, bueno, si hay mayor incidencia o no, si se puede notar en cuanto a aquellos que tienen un pasaje por la educación un poco más intenso que otros.
Sí. La educación formal, digamos, y los años de educación se utilizan como un proxy es una medida aproximada, digamos, de reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? Es la respuesta del cerebro frente a determinado daño. Entonces, si uno tiene una respuesta mejor a la que esperaría para determinado daño, tiene más reserva cognitiva. Lo que han visto de manera muy robusta distintos estudios es que cuando uno tiene muchos años de educación formal, tiene mucha reserva cognitiva, esto también se ha visto con la complejidad del trabajo, cuando uno tiene un trabajo muy complejo y tiene más reserva cognitiva por eso, retrasa mucho la aparición de los síntomas de la enfermedad degenerativa. O sea que pasa mucho más tiempo sin que aparezcan síntomas, pero cuando estos aparecen, el decline es más abrupto. Entonces, de alguna manera, si uno tiene que elegir, siempre va a querer retrasar la aparición de los síntomas y estar en una situación de más tiempo, digamos, sin tener síntomas, a pesar de tener un daño en el cerebro. Y es por eso que la educación es muy importante y se usa como una medida aproximada de reserva cognitiva en esos casos.
Bueno, Eduardo, sí, perdón.
Sí, yo quería retomar un poco el tema del ensayo clínico que estamos ahora iniciando. Y primero que nada, destacar que a veces cuando uno piensa una molécula innovadora, es decir, bueno, eso queda para otros países y nosotros estamos en la periferia de la creación del conocimiento, pero tener la posibilidad de transitar desde el desarrollo en el papel, esta molécula servirá con la evidencia porque dice que en ratones se une específicamente y hay algún esbozo en bibliografía, y poder salir de ese papel y empezar desde las primeras etapas de desarrollo químico, de evaluación biológica preclínica, y hacer todo ese andar en nuestro medio, ya es un privilegio que fue sponsorizado y apoyado por CUDIM, con fondos propios del CUDIM en su gran mayoría. Es decir, bueno, hay un compromiso. Cuando el Parlamento en el 2007 vota la ley de creación del CUDIM, nos confiere tres responsabilidades. Una es brindar asistencia a la población en nuestras áreas de especialización, que son los estudios PET y otros estudios de imágenes, pero nos confiere el legislador la responsabilidad de investigar y nos confiere la responsabilidad de contribuir a la formación de recursos humanos. Y realmente con esta historia de estos 10 años transcurridos, es ese compromiso país que tenemos de contribuir a la investigación. Y una investigación, cuando uno habla traslacional, es que pueda salir del concepto de esa nueva molécula hasta llegar al paciente, que es el desafío que estamos transitando en este momento. Entonces, a nosotros nos emociona realmente haber podido recorrer este camino, que fue difícil, que también estar 10 años cubriendo todas las etapas que se nos iba solicitando es un desafío a la resiliencia, porque uno ahora habla de un caso de éxito que llega al ensayo clínico, pero también hubieron muchas frustraciones en el camino, muchos fracasos de dificultades a superar que fueron superadas. Pero requiere un grado de compromiso con la investigación muy grande, ¿no? Y lo otro, bueno, que se formó mucha gente en este proceso. Y ese capital de conocimiento humano es un intangible que lo que nosotros, cuando la gente viene al CUDIN a estudiar una pasantía, un tiempo corto, queda un poco admirado las fortalezas educativas que hay en investigación, y que además nosotros lo hacemos traslacional a los procesos productivos hacia los pacientes. Entonces digo, bueno, esos son dos intangibles, los aprendizajes que hemos tenido en este proceso, que nos permite ahora encarar esta nueva etapa. Y esta nueva etapa la encaramos con entusiasmo, con un equipo multidisciplinario del Hospital de Clínicas, que van a ser responsables de ayudarnos a caracterizar ahora los voluntarios. Hemos tenido una respuesta muy positiva de la población en anotarse como voluntarios, que ya teníamos un temor de decir, bueno, es un producto innovador, que va a haber su biodistribución, y en realidad el voluntario se beneficia solamente en su compromiso de contribuir al avance de la ciencia. Él como persona no tiene ningún beneficio en particular. Es distinto a un paciente que después, con un deterioro cognitivo leve o con Alzheimer, sí va a obtener potencialmente un cierto beneficio de saber dónde está parado.
Claro.
Entonces, pero esta etapa de voluntario realmente estamos muy contentos que la población ha respondido, y ya tenemos un número interesante de personas que van a ser evaluadas y están en condiciones de ingresar al estudio.
Bueno, a propósito de esto, ustedes decían todavía no contamos con herramientas que permitan revertir la neurodegeneración. La buena noticia es que en general en el mundo, y ustedes también son una prueba de esto, se trabaja de manera muy intensa en esa dirección, ¿no? Pueden dar fe de eso, digamos.
Sí, totalmente. Es un campo muy activo. Está aumentando significativamente la cantidad de publicaciones en varias áreas. Han habido hitos recientes en nuevos desarrollos farmacológicos que tal vez a futuro tengan una potencialidad atacando la neuropatología de la enfermedad. O sea que hay mucho trabajo por hacer. Se ha hecho un montón de trabajo hasta ahora, pero estamos en un momento desafiante, pero también motivante, porque uno quiere seguir trabajando en esto y generar nuevas iniciativas.
Por ahora entonces no se puede revertir, es una enfermedad, en el caso del Alzheimer, que no se puede revertir, pero dicen ustedes, se está trabajando en diseñar estrategias terapéuticas innovadoras en distintas partes del mundo, y eso es alentador, ¿no?
Totalmente.
Sí, hay uno le llama, vieron antes que llega a un medicamento estar disponible en el mercado, hay distintas fases. Fase 3, cuando ya está casi próximo y pasó las etapas previas, y hay en esa tubería previa compuestos nuevos, novedosos, que han transitado las etapas primarias y están en etapas más avanzadas. O sea, es factible de que en pocos años haya herramientas terapéuticas. Y ahí va a ser muy importante, porque van a ser, sin lugar a dudas, muy costosas, muy caras, de tipificar bien al paciente, que el que se beneficie de esas herramientas sea el que esté en cierto estadio, que exprese la enfermedad de esta manera. Entonces, estas herramientas diagnósticas de caracterización y tipificación van a ser de suma utilidad para identificar a cuál es el paciente que se va a beneficiar de los avances que van a aparecer, sin lugar a dudas.
Bien, les agradezco mucho al doctor Eduardo Savio, director académico del CUDIM, Andrés Damián, especialista en medicina nuclear y además integrante del equipo encargado de hacer los diagnósticos de Alzheimer en el CUDIM, su visita esta mañana aquí a Radio Uruguay. Por si faltaba un dato visual de que Savio tiene la camiseta puesta, tiene un llavero puesto que dice CUDIM, que le cuelga para entrar y salir, ¿no? Del CUDIM. Ahí está. A los dos, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.